Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, hoy estamos el equipo B al comando del programa. Vicente, ¿qué te parece?
Pues aquí estamos, mano a mano.
¿Te has andado mucho en bici últimamente?
Pues estoy empezando a salir ya estoy haciendo etapas de más de 100, pero la verdad es que este invierno he salido bien poco.
Ha habido unos vendavales tremendísimos,
sí, estoy del viento, o estamos del viento hasta ahí.
Automovilista, los ciclistas siempre salimos perdiendo, por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Como siempre, para empezar las noticias, contamos con nuestro enviado especial Jaime Pérez, que nos envía toda la información sobre la Comunidad Valenciana.
La localidad alicantina de Agost acogió la penúltima prueba del trofeo Interclub Vinalopó. El vencedor fue el Master 30 Pedro José López del PC Componentes. En la marcha de montaña de Albatera, el vencedor fue Manuel Sánchez del Gobic Team. En la BTT de Chiva, David Martínez del Gobic Team fue el vencedor. Y en la prueba cadetes de Ador, Alejandro Gregorio del Renault Ginestar PC Componentes fue el vencedor. El próximo fin de semana se disputará el trofeo de Castillo de Honda, la Volta a la Marina en Gata, la Volta de Cadetes en Gandía, las BTT de Chelva, Traiguera, Crevillente, Villalonga, Requena, el trofeo Junior de Segorbe y el torneo social en San Vicente del Raspeig.
Ciclista, di no al Walkman mientras pedaleas.
Y para continuar con las noticias, hoy tenemos a Juan Carlos Cosín del Chelva Bike Racing, que organiza una prueba de mountain bike ahora en muy poco tiempo. ¿Estás por ahí al teléfono, Juan Carlos?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas. A ver, cuéntanos esa prueba que organizáis.
Pues mira, este fin de semana, 5 y 6 de marzo, organizamos una carrera internacional de rally, de BTT. Uh-huh. Esta prueba internacional, además de ser internacional, es puntuable para el Open de España. Es una de las 5 sedes puntuables para el Open de España. Entonces, pues esperamos participación de los mejores corredores nacionales y vienen unos cuantos corredores internacionales de mucho nivel.
Para el que no lo tenga claro, rally, ¿qué modalidad es?
Pues rally es XC olímpico, que quiere decir que es un circuito, que bueno, es la modalidad que se disputa de bicicleta de montaña en las Olimpiadas. Uh-huh. Que es un circuito de más o menos entre 5 y 7 kilómetros y son vueltas a ese circuito. Es una modalidad muy explosiva.
O sea que para verlo es espectacular, ¿no?, de público.
Está diseñado para eso. Está diseñado para el público que pueda ver a los corredores pasar unas cuantas vueltas. Uh-huh.
¿Y tenéis alguna figura, algún nombre por ahí destacado que vaya a participar?
Pues mira, a nivel nacional tenemos confirmada ya la asistencia de Sergio Mantecón, de Carlos Coloma, de Pablo Rodríguez, que es un sub-23 muy bueno, de David Valero, que es actual campeón de España. Tenemos también confirmada la asistencia de Sandra Santañez, de Lucía Vázquez, de alguna más española de estas top. Y también tenemos internacionales muy destacados. Tenemos una rusa que se llama Irina Kalantyeva, creo que es, que es actual campeona del mundo de la modalidad.
Tiene muy buena pinta esto. Dime horarios. ¿Cómo va todo el asunto?
Mira, el sábado por la tarde se disputa una crono individual que empieza a las 4 de la tarde. De 4 a 7 aproximadamente, que esta crono son 2 kilómetros y medio y coge las partes más espectaculares del circuito del domingo.
Supongo que será subida, ¿no? ¿O qué?
No, es subida, bajada, es todo, casi todo por sendas técnicas de subida, sendas técnicas de bajada, pero no es todo subida para la crono, es,
Y en este tipo de crono, ¿suele haber mucha diferencia o son segundos y centésimas entre los primeros?
Pues segundos, porque es, vamos prevemos que más o menos a los primeros clasificados les cueste 7-8 minutos, entonces pues las diferencias van a ser mínimas.
¿Y cada cuánto sale un corredor?
Cada 20 segundos.
Guau, entonces sí que habrá doblajes, ¿o no?
Sí. Los que tienen parrilla de salida, pues ya esos sí que no se van a doblar, pero bueno, sí que seguramente vayan doblajes.
¿En esto interesa más que llueva mucho y haya barro o que haya un solazo azul?
Pues para los participantes, un poco les da igual, porque estos corredores están acostumbrados a todo, lo único para el público. Para el público, pues si sale un día como el que tenemos previsión que salga, pues mejor.
O sea, con cielo azul, ¿no? Supongo.
Sí, sí, sí.
Vale, esto es el sábado de 4 a 7. Sí. ¿Después?
Luego el domingo son tres bloques de competición. El primer bloque empieza a las 9, que corren cadetes, máster 40, 50 y féminas, cadetes y junior, ¿vale? A las 10:30 salen las féminas UCI, los junior y los máster 30, y a las 12:30 es la prueba reina, podríamos decir, que son los élites sub-23 UCI, que es la prueba más espectacular.
Desde luego, a mí por lo menos me dan ganas de ir. Y además yo lo acompañaría, para el que esté pensando en ir de público, en hacerse la rutita esta de la Peña Cortada de Chelva, que es muy espectacular y muy apta para todos los públicos, ¿no, Juan Carlos?
Sí, sí, la verdad que sería un domingo perfecto. Salir a madrugar un poquito, salir a hacer una ruta y luego acabar viendo la carrera.
Exactamente.
También tenemos, además de la ruta de la Peña Cortada, que es una ruta muy, muy llevadera y cerquita del pueblo, han marcado el ayuntamiento hace poco una ruta cicloturista de unos 30 kilómetros por pistas forestales y alguna sendita fácil, que también podría ser complemento para el fin de semana. Hacerse la rutita de 30 kilómetros y llegar pues para ver a las élite UCI y a los élite UCI.
Desde luego, para todos los públicos, acompañantes y ciclistas. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por habernos contado la prueba esta que se va a organizar. Y lo mismo, nos acercamos por allí a echar un vistazo porque pinta espectacular.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta otra.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Xavi es un guionista de profesión que un día decide dar la vuelta al mundo en bici durante año y medio sin ser aficionado a la bici. Hablamos con él hace unos meses y nos contó sobre las penurias que pasó en su viaje. ¿Tú te acuerdas, Vicente?
Sí, sí.
La verdad es que nos echamos unas risas con Xavi, bueno, y todo lo que nos fue contando. Y el horror que fue para él pedalear día tras día, pero para él era una aventura que tenía que hacer. Y sobre la que escribió un libro que se llama Vagabundo. Hoy le tenemos de nuevo para hablar de ese libro, que yo me lo he leído y me he reído bastante también. Y lo tenemos al teléfono. Y Xavi, yo lo primero que te quería preguntar es si eres socio del servicio de bicis de Barcelona o no quieres ver una bici ni en el carnet.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Pues la verdad es que no lo soy. Lo fui una temporada, pero como no lo usé nunca, pues ya cuando se caducó no lo renové.
Entonces ahora sí. No usas la bici para desplazarte, nada, ni siquiera turismo.
De vez en cuando lo pruebo. A ver, en el viaje tampoco, a veces exagero. Algún día bueno sí que hubo. La mayoría fueron bastante duros, como ya os expliqué y como se ve en el libro, pero bueno, con el tiempo, pues las malas experiencias o los días difíciles, el viento en contra, todo eso se ve más lejano. Y es verdad que pues en la memoria como que brillan más los recuerdos buenos, ¿no? Y sí, hombre, es que sería muy exagerado si dijera que fue un martirio. Si hubiera sido así, no creo que hubiera acabado el viaje. Pero bueno, ahora que estoy en casa desde hace tiempo, todavía no me he atrevido a coger la bici así en serio. Lo he probado un par de veces, pero es que entre que llegas sudado, o si vas a casa de alguien luego tienes que subirla por la escalera si no tienes ascensor, luego para volver a mi casa tengo una subida bastante fuerte y siempre pienso, va, nunca más.
De todas formas, yo con mucha gente que he hablado del viaje tuyo y que ha escuchado sí. La entrevista y nos ha dicho cosas, yo creo que a lo mejor si hubieras sido un aficionado a la bici, lo que es aficionado,
sí. No
hubieras pasado esas penurias y habrías disfrutado de las pedaladas también, ¿no?
Sí, puede ser. No, ya te digo que sí, que había días muy buenos. Lo que pasa es que si yo tuviera que repetir algo así, que no me lo planteo, pero quizás pensaría, pedaleo por Europa, ¿no? Que lo voy a pasar bien y las carreteras son más o menos agradables, voy a encontrar pueblos bonitos y luego, por ejemplo, me podría saltar, no sé, el este de Ucrania. Hombre, ahora seguro que me lo saltaría, ¿no? Pero cuando yo fui hace un par de años, cuando pasé por ahí, era un sitio tranquilo, pero bueno, muy monótono, con viento en contra, o la estepa de Kazajistán, el desierto del Gobi, pues quizás me lo plantearía de otra manera, ¿no? Las partes estas más hostiles, menos agradecidas para el ciclista, pues quizás las esquivaría. Pero bueno, como decías, se me metió en la cabeza y yo tenía que hacerlo, ¿no? Por eso, cuando hice mi viaje, no me lo planteé, lo de saltarme algún trozo, coger algún tren, algún autobús, y quizás eso fue lo que lo hizo tan duro, ¿no? Que me había propuesto a pedalear todos los kilómetros posibles, solo pues coger los aviones o barcos necesarios para cruzar el mar cuando hacía falta.
Yo, la verdad es que cuando estaba leyendo el libro, muchas veces me reía yo solo y me preguntaba a mi mujer, ¿de qué te estás riendo? Mira, te voy a leer una frase, le decía, y he traído una cualquiera aleatoria, de estas que ponías en el libro, que por ponernos un poco en antecedentes, es ya en Australia, que llevabas como 7 meses, llevarías, no sé
sí,
exactamente.
Sí, llevaba la mitad, sí.
Llevando 100 kilómetros al día, 12 horas pedaleando, y bueno, dice... Ese primer día, a la hora de almorzar, conocí a Ian. Hablaba un idioma remotamente emparentado con el inglés. Después de haberme pasado media vida en un colegio británico, me daba vergüenza entender solamente la mitad de lo que me decía ese buen hombre. Me pareció que me invitaba a pasar una noche en su casa, pero no estaba seguro y no me atrevía a preguntarle. Con la puesta de sol, llegué a su pequeña ciudad, cenamos y lavé los platos. Entonces me preguntó si estaba cansado y le respondí que me estaba muriendo, dado que había pedaleado 100 kilómetros prácticamente sin haber dormido. Él me respondió, vamos a dar una vuelta pues, súbete a la furgoneta. Aparentemente él también tenía problemas para entenderme a mí.
Pues sí.
La verdad sí, sí. Es que...
Y eso que en teoría, pues, hablaba inglés y para mí tenía que ser más o menos asequible, ¿no? Sobre todo después de haber estado en China, en el sudeste asiático. Pero bueno, sí, incluso con el inglés, pues me encontré acentos muy distintos. Ya con los hermanos Marshall, que fueron unos ingleses que me encontré en Kazajistán y pedaleé con ellos hasta Vietnam, bueno, ya lo habéis leído, pues también los primeros días con ellos no entendí absolutamente nada. Y es porque eran pues de un pueblo de los Midlands, ¿no? En el centro de Inglaterra, y era un acento que yo pues muy cerrado, no estaba acostumbrado, y también me costó un par de días para entenderlos bien. Y luego en Australia pues fue más o menos lo mismo. Claro, este día con este señor era cuando yo acababa de aterrizar en Cairns y todavía no estaba nada acostumbrado al acento australiano. Entonces, claro, imagínate la situación que tú crees que te están invitando a casa a dormir, pero no estás seguro y no, claro, ¿cómo lo preguntas? Oye, perdona, ¿me estás invitando a tu casa?
Claro,
este puede
es un
ser
corte.
Una situación muy bizarra.
Sí, sí, sí.
Sí.
Y al luego final, encima sí, te llevó de
que
fiesta.
Me invitando. ¿Perdón?
Y encima luego te llevó de fiesta.
Claro, luego con la furgoneta me estaba durmiendo. Y lo peor es que no solo el acento, sino que... También era una parte de Australia que no era muy cosmopolita, precisamente. Eso era una ciudad pequeñísima del norte lejano de Queensland. O sea que incluso yo creo que para alguien de Sydney o de Brisbane, pues quizás ese acento también hubiera sido difícil. Y más, teniendo en cuenta que había palabras pues que son propias de Australia, que no las vas a aprender estudiando inglés aquí, pues que no, como por ejemplo el famoso casowari, ¿no? El señor iba diciendo palabras entre con su acento australiano y otras que yo nunca las había oído, pues que son, se refieren a la fauna, ¿no? O accidentes geográficos muy propios de allí, y claro, entre una cosa y la otra yo no me enteraba de nada, y con el sueño, pues imagínate.
Entonces, ¿resulta más útil el inglés o una libreta y el lápiz?
Pues el inglés resulta útil, pero solo relativamente. Claro que hay muchos sitios del mundo donde se habla inglés, incluso en países donde no es un idioma propio. En las grandes ciudades, pues sí, te va a ser más fácil, pero realmente, olvídate, aparte de eso, cuando estás en zonas rurales o en muchos países hay otras lenguas, ¿no?, que hacen de lengua así vehicular para comunicarse con los extranjeros, como puede ser el ruso, por ejemplo, en todas las repúblicas soviéticas. Pues la mímica va bastante bien, sí.
Hombre, con la mímica, precisamente en Rusia, creo que tuviste algún cierto problema con el gesto este de la mano cortando el cuello, ¿no?
Sí, sí, ese es muy bueno. Claro, te hacen ese gesto cuando llegas a Rusia, con todas las cosas que se oyen decir a veces de Rusia, ¿no? Llegas y te hacen un gesto como que te van a cortar la cabeza y te asustas, hasta que aprendes que quiere decir mucho, como hasta el cuello, ¿no? Vas a comer tanto que te va a llegar hasta el cuello y claro, tú te crees que te están diciendo, te voy a llevar ahí dentro, que parece un restaurante, pero te vamos a cortar la cabeza. Y hasta que te acostumbras, pues también asusta. Pero bueno, para mí estas son las mejores cosas de viajar, las sorpresas, el shock cultural, para mí es lo más importante. Incluso si haces un viaje de 2 semanas y vas en avión y te vas a algún lugar, pues si te pasas todas estas 2 semanas en un hotel con otros compatriotas tuyos o solo vas a sitios turísticos y no hay nada que te impacte, no hay nada que te, no sé, pues que te asuste, incluso que te ofenda un poco, pues vas a volver que no has aprendido nada. Al menos en mi caso, pues lo que me gusta es esto, la sorpresa. Y claro, quizás te asustas durante un segundo, ¿no?, si te crees que te van a decapitar, pero luego cuando te das cuenta de lo que ha pasado, pues te ríes y es lo que recuerdas y lo explicas y pues te lo llevas, ¿no?
Hombre, yo voy a ponerte un punto crítico al libro, y es que sí, cuando te quedaba ya un 30% del libro, digamos un 40%, una cosa así,
sí,
tú ya querías que se acabase el libro, la historia y todo, y yo quería que te siguieran pasando cosas.
Sí, claro, esto sí, me lo ha dicho más gente, incluso yo mismo lo sentí cuando escribía el libro. Pero la cuestión es que cuando estaba en Estados Unidos, que ya pues era prácticamente la recta final, tenía que llegar solo hasta Canadá, y luego de Canadá cruzar a Marruecos y ya subir hasta Barcelona por el Mediterráneo. Pero bueno, yo ya lo sentía como que estaba acabando. Y quizás también eso se combinó con el hecho de que en Estados Unidos sí que estuve en algunos sitios interesantes, pero mayormente era también un poco monótono. Pues cruzar campos de hierba o pues praderas o montañas así onduladas. Y sí que era bonito, pero bueno, estuve un mes ahí. También ya estaba bastante cansado porque llevaba más de un año viajando y las dos cosas se combinaron y sí que tenía esta sensación de va, quiero llegar ya. Y en el libro, pues, como yo no me quería arriesgar a que se hiciera demasiado largo y monótono, pues es verdad que esa última parte queda más resumida.
Sí, sí.
Tampoco me pasó nada. Bueno, claro, Estados Unidos es un país que para nosotros es muy familiar, ¿no? Pues no se daba tanto lo que decía antes de este shock cultural. Entonces, pues quizás por eso pude pasar un poquito más rápido por ahí, tanto cuando estaba viajando como en el libro.
Otra cosa que también me resulta curioso es que lo han dicho varios viajeros en bici que hemos hablado con ellos, es el tema de que te tiren piedras, botellas, la gente, ese tipo de cosas, y en diferentes países y culturas.
Sí, esto es increíble. Esto realmente da que pensar, ¿no? Y en el libro lo explico, que en el momento en que te tiran algo, por suerte nunca me tocaron. Pero otras veces quizás no te tiran nada, pero pasan por al lado y te gritan, ¿no? Bajan la ventanilla y te pegan un grito, que tú ya oyes que viene un coche, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que te griten en la oreja justo cuando pasan, pues que claro que te vas a asustar, ¿no? Es que vas en bici, tienes una sensación de fragilidad constante, y así te tiran algo, o te gritan, o te pitan, pues el susto que te llevas es importante. Y sí, claro, lo de lanzar objetos realmente es que aún no, pues aún no he conseguido entenderlo, ¿no? Y cuando te pasa, pues te da un ataque de rabia, y en el libro lo explico el proceso, ¿no? De lo que siento cuando me tiraron algo, pues al principio pienso, ojalá en la siguiente curva te estrelles, ¿no? Porque te lo mereces, pero luego cuando ya se ha pasado y ya te bajan las pulsaciones y lo piensas mejor, pues en vez de rabia, a mí esta gente me acabó dando mucha lástima, ¿no? Porque, no sé, pensé, ¿cómo tiene que ser tu vida para que te parezca una buena idea o que te parezca divertido tirarle algo a una persona con el riesgo de que, pues, que se asuste de un golpe de manillar, se caiga contra la cuneta, quizás no te vas a matar, ¿no? Pero es muy fácilmente te puedes romper un brazo o se te puede romper una parte de la bici que pues ya tienes que ir a un taller, perder tiempo, perder dinero para arreglarlo. Pues sí, sí, es claro, pues a mí esta gente, pues lo que os digo, me daba pena, ¿no? Porque pensaba, pobres, viven en su pequeño mundo, deben estar muy aburridos y ven un ciclista y mira, pues se creen que se van a pasar un buen rato tirándole una piedra o una botella, una lata. Por suerte no me pasó nada, pero bueno, eran experiencias bastante desagradables. Y sí, sí, como dices, me pasó no solo en sitios muy remotos y donde no hay cultura ciclista, sino Australia, por alguna razón, se lleva la palma con esto. Y es muy curioso, porque conozco más gente que ha ido a Australia en bicicleta, ha pedaleado por ahí, y todos coinciden que sí, que es... Incluso los mismos australianos, ¿no? Sí que me encontré con algunos ciclistas de Australia y me lo decían, sí, sí, es que somos lo peor.
Desde luego, sí. Bueno, luego, después, por ejemplo, cuando estuviste varios... Yo no sé si llegó a ser más de un mes, incluso con los hermanos Marshall. Estos chicos sí. Que eran... ¿Era más de un mes?
Sí, estuvimos casi 3 meses juntos. Sí. Unos 3 meses, sí, sí.
Ellos eran muy practicantes del ciclismo, además, sí. Yo creo. ¿Y cómo conseguías seguir?
Todavía lo son, ¿eh?
O sea, ellos sí que... Pero en plan incluso semiprofesional, ¿no?
Sí, ellos son de los de verdad, no como yo. No son unos intrusos. Ellos... pues hicieron ese viaje porque ya les gustaba y salían cada día por su pueblo, ¿no? Por su comarca. Además viven ahí cerca del Peak District en Inglaterra, que es una zona con muchas montañas y además es muy tranquila, casi no hay tráfico y a la vez las carreteras están en muy buen estado y ellos salían mucho. Entonces, pues también les gustaba mucho viajar y decidieron hacer este viaje desde su casa en Inglaterra hasta Vietnam. Y una vez se acabó el viaje, pues ellos han seguido. De hecho, estuvieron aquí en estas Navidades, vinieron a verme y dijeron, bueno, pues como vamos a estar una semana y es mucho tiempo, pues nos cogemos 3 días, subimos a Andorra y bajamos.
Sí, sí.
Pero... Y así siguen ellos. Y uno de ellos sí, bueno, los dos han trabajado en talleres de bicicleta o como guías de grupos de ciclistas. Y uno de ellos, el más joven, Stu, pues también... Bueno, hace bastantes carreras. No se gana la vida todavía con eso, es lo que le gustaría, pero bueno, yo creo que sí. Es que entrenan muchísimo, además.
Claro.
Tienen un físico muy muy adaptado a la bicicleta.
Es que yo creo que habrá mucha diferencia de nivel físico entre ellos y tú. ¿Cómo conseguías seguirles la rueda a ellos?
Pues bueno, en el libro creo que se dice, se revela este secreto, ¿no? Yo creo que es mi tozudez. También se ríen mucho de mí porque... Yo iba muy lento, ¿no? Yo iba siempre más o menos a unos 20 kilómetros por hora. Y de ahí no pasaba. Pero luego si venía viento en contra, o si había subida, o si había la carretera en mal estado, pues igualmente seguía a 20 por hora. Y se reían de mí porque decían que era como una tortuga, pero que nunca me paraba, ¿no? Y ese era un poco el secreto. También es verdad que cuando les encontré, ya estábamos en Kazajistán, y yo llevaba unos 3 o 4 meses de viaje ya. Entonces,
sí,
pues ya estaba un poquito más en forma yo también.
Uh-huh. Y otra cosa que me llama la atención, no sé cómo será, pero ellos hacían su viaje, tú hacías el tuyo, ¿tuviste una época en la que tuviste problemas físicos, de enfermo y todo eso, yendo con ellos? Y
sí.
Yo no sé, en este tipo de viajes, si la gente es muy individualista y en esos casos dice, ala, que te den por el saco, yo sigo porque yo tenía que ir por aquí, o
sí.
En tu caso sí que seguisteis ahí, ellos te esperaban y en ese plan. Yo pensaba que sería más sí. Bien en el otro sentido, porque ellos tienen su ruta y ala.
Sí, claro, aquí el factor clave es el visado, ¿no? Sí. Cuando haces un viaje así, que además estás en países... remotos, donde no puedes entrar así cualquier día en una comisaría y decirles, pa, me amplíes el visado, en Kazajistán, por ejemplo, es bastante complicado si te excedes del tiempo del visado, pues hay que hacer un proceso bastante complicado de... Hay que meterte en un laberinto burocrático para que te amplíen el visado y, además, si se te pasa el día, pues también te puede caer una multa. Y claro, estamos hablando de un país, pues, exsoviético, ¿no?, con una burocracia todavía muy, muy lenta, muy, muy grande, y si encima no entiendes el idioma, pues puede ser desagradable. Por eso cada día era importante, ¿no? Y cuando uno de nosotros no podía seguir, pues siempre había esta duda, ¿no? ¿Qué hago? Pues les dejo, voy tirando. Pero bueno, realmente nos hicimos muy amigos y por eso nos mantuvimos unidos. Y también es verdad que el que estaba enfermo, pues se aguantaba un poco y se subía a la bici, y aunque estuvieras a punto de desmayarte, pues te desmayabas en la bici y seguías pedaleando desmayado, chupando la rueda de los de delante, ¿no? Que al menos en eso sí que ayudaban, y seguíamos. Ya, pues si hubiera sido, por ejemplo, que uno de nosotros se hubiera puesto enfermo una semana, pues ya hubiera sido otro caso.
Ya, porque trastoca mucho el plan de los otros, ¿no? Claro.
Sí, claro, si ves que ya te puedes adaptar y puedes ser flexible, pero claro, si ves que ya tu objetivo final se pone en peligro, pues bueno, te lo planteas. Como, por ejemplo, de hecho sí que me separé de ellos cuando estábamos en China. Yo había quedado con Chris, con mi novia, en Vietnam, y llevábamos un retraso de bastantes días. Y pues ahí en el sur de China lo pasamos bastante mal porque pedaleábamos desde que salía el sol hasta que se ponía, y casi no parábamos ni para comer. Y era porque yo no quería llegar tarde a mi cita con Chris, ¿no? Porque ya que nos íbamos a ver solo 2 semanas después de tanto tiempo, tampoco quería que se tuviera que estar 3 o 4 días esperando a que llegara. Y ahí sí que les dije, pues mira, me sale muy mal que tengáis que llevar este ritmo por mi culpa, y lo que voy a hacer es avanzarme, ya me voy a avanzar y ya nos veremos en Vietnam. Y bueno, claro, luego nos volvimos a encontrar ahí. Tampoco fue como un adiós así en medio de la carretera, ¿no? Sabíamos que íbamos a volver a vernos, pero bueno, pues en ese caso sí que nos separamos porque cada uno tenía distintos objetivos en ese momento.
Y supongo que habrás conocido a muchos otros ciclistas durante el viaje, ¿y mantienes el contacto con ellos después o con casi nadie?
Sí, muchos de ellos ya les conocía previamente. Eran amigos que se sumaron a mí, pues algunos uno en el sudeste asiático, otros en México, otros las 2 últimas semanas. Y como ya les conocía, ya éramos amigos, pues sí, todavía les veo. La mayoría son de Barcelona. Pero en el caso de los hermanos Marshall, por ejemplo, sí que ya hace, pues, 2 años, ya va a ser 3 años que volví. Entonces, es bastante tiempo, pero igualmente nos hemos continuado viendo y han venido aquí a mi casa, a Barcelona, ya 3 o 4 veces. También fui yo a verlos a su pueblo. Entonces, esto me hace pensar que sí, que es una amistad que va a durar. Uh-huh. Oye, y también con otra gente, sí.
Sí, no, dime.
Pues otra gente que conocí por el camino y que no eran ciclistas, ¿no?, que quizás vi solo un día o 2 días, pues también, porque para mí esto también es muy importante, ¿no? Las relaciones que te llevas de un viaje. Está muy bien ver paisajes bonitos o edificios interesantes, pero también aprendes muchísimo de un sitio si conoces a alguien de ahí, ¿no?, y te lo explica él con su acento, con su manera de ver su propio país. Y si vuelves y mantienes el contacto y luego te vuelves a ver en el futuro, no pasa nada, no hay que enviarse un email cada semana para mantener el contacto, no hay que comprometerse a verse cada año, pero bueno, quién sabe, quizás en 5, 6, 7 años os vais a volver a ver. Además, actualmente con internet no hay excusa para perder el contacto. Si realmente las dos partes lo quieren y si hay algo en común entre los dos, pues ese contacto se va a mantener y quién sabe, quizás un día hay un reencuentro.
¿Y cuál era tu táctica cuando te encontrabas con algún compañero que no te parecía, no te hacía ninguna gracia ir con él para escaquearte?
Pues es sorprendente, pero no me pasó, porque lo que yo creo es que si alguien está en un país muy remoto, pasándolo mal, pedaleando contra el viento por el desierto, y si se encuentran dos personas así, algo van a tener en común, ¿no? Es que es complicado que tengáis tantas cosas que os diferencien que no quieras viajar con esa persona. Yo creo que es distinto, pues, si viajas con mochila, ¿no?, o si vas con transporte público y te quedas en hostales, en albergues, que ahí sí que conoces a mucha gente y bueno, pues es gente muy variada, ¿no?, y ahí sí que podría ser que se te enganchara alguien, algún viaje que he hecho de este estilo que comento, pues sí que me ha pasado, ¿no? Que se te engancha alguien con quien tampoco te llevas tan bien, pero bueno, no es muy grave. Dices, bueno, oye, yo voy a ir por ahí y ya nos veremos, o no, y no pasa nada. Pero bueno, en este viaje que hice en bicicleta, pues por suerte nunca me pasó.
Y como curiosidades de esas culturales, ¿tuviste que usar muchas veces esas letrinas comunitarias en las que todos os podíais mirar a la cara mientras enviabais un fax?
Sí. Alguna vez, sí. Pero era... A ver, para mí la cuestión de la vergüenza no es tan grave, no me importa tanto. Porque también cuando llevas tanto tiempo en la carretera, pues la vergüenza no sabes dónde está ya. Lo peor era el olor, realmente. Era muy difícil aguantar esa peste. Sí. Pues claro, son sitios que a veces no hay agua corriente y el váter es simplemente un agujero con un depósito debajo, ¿no? Y ahí se va guardando todo. Y llega a ser insoportable. Por eso, siempre que podía, pues me esperaba a estar en medio de la nada y ahí había váter de sobras y sin peste ni sin mirones. Pero bueno, alguna vez era inevitable, claro, estás en medio de una ciudad o de un pueblo o fuera estás a menos 15 grados y no vas a salir. Y alguna vez sí que lo tuve que hacer y mira, bueno, pues valió la pena al menos por la experiencia, ¿no? Por poder escribirlo y poder contarlo, pero tampoco lo echo de menos.
¿Eso era en cualquier país o en algunos en concreto?
Pues estos lavabos de este tipo yo los empecé a ver en Rusia, en las zonas remotas de Rusia que pasé entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Luego en Kazajistán, claro, en toda la estepa de Kazajistán es bastante complicado encontrar sitios con agua corriente. Tienen que ser pueblos bastante grandes o ciudades, pues si no, letrinas. Y luego en China también era muy, muy típico. En China también había una variedad que era bastante graciosa, que eran las letrinas que estaban en las afueras de los pueblos. Tenían un pequeño muro alrededor, pues para darte un poco de privacidad, pero cuando te agachabas, te sobresalía la cabeza, o sea, solo te tapaba la mitad. Entonces, podías contemplar la carretera mientras estabas enviando el fax, como dices, y era curioso, sí, pues a ellos parece que no les molesta, ¿no?
Curioso los temas culturales. Y el tema sobornos y las fronteras en Rusia y por ahí, también sí. Al orden del día, ¿no?
Sí.
¿Te tocó pagar algún soborno?
No, yo por suerte no tuve que pagar nada porque también me he dado cuenta que si viajas en bici le caes mejor a los agentes de las aduanas. Es distinto que vean un guiri, un turista rubio y bien vestido con su camisa y anillos y un buen reloj que va en un 4x4, que no que vean un matado en bicicleta todo sucio y apestoso, pues ya se dan cuenta que no te van a sacar mucho. Y además que yo creo que pues se ríen, ¿no? Porque quizás se están aburriendo un poco, sobre todo si son fronteras así bastante remotas, ven un tío que llega en bici y les hace gracia, ¿no? Como que les salvas un poco el día. Y por suerte, pues no intentaron abusar mucho de mí con esto de los sobornos, aunque en Transnistria sí. Y era la segunda vez que iba, es este pequeño territorio que pertenece a Moldavia oficialmente, pero es como un país de facto, está entre Moldavia y Ucrania, y claro, eso sí que es como el vestigio más importante que queda de la URSS todavía en Europa. Estamos hablando de una parte de Moldavia, o sea que está aquí al lado de nuestra casa, y ahí sí que cuando intentas entrar, pues siempre tienen unas artimañas para sacarte todo el dinero que puedan, que bueno, conmigo no funcionan porque ya me lo conocía, y pues si tú te plantas ahí y dices, es que no tengo nada, no te voy a dar nada. Te dicen, pues no puede, pues te vas a quedar aquí todo el día o yo que sé, hasta que queramos. Y les dices, pues bueno, no tengo prisa. Y al final se cansan y te dicen, va, venga, vete, ya está.
Sí, supongo que es cuestión de horas, que esperando ya está.
Sí, yo había hecho un viaje previo hacia allí. La primera vez que viajé en bici fue 8 años antes de la Vuelta al Mundo y lo que hice fue pedalear desde Barcelona hasta China. Entonces también pasé por este país, por Transnistria, y ahí sí que me asusté, también era más joven, tenía 22 años solo, y claro, cuando te encuentras unos soldados vestidos pues con uniforme y con los Kalashnikovs y te dicen que o les pagas no sé cuántos dólares o te vas a pudrir ahí, pues sí que te asustas, pero bueno, tampoco les di nada, en esa ocasión, y esta vez ya fui pues con más cara, ¿no? Que sí, que ya sé que esto es Transnistria, que no es Moldavia, y que ya sé que no tengo el sello en el pasado. Era mentira, ¿no? No tienen que ponerte ningún sello, te dicen tienes que volver atrás, o si no tienes que pagar una multa, todo eso es mentira, y les dices, ya que ya me sé lo del sello, pero mira, pues va, déjame pasar, hombre, que... y ya está, pues te dicen, va, vete, y ya está. Si ven que ya has estado antes allí, que te sabes el truco, pues quizás no te molestan tanto.
Y sobre el tema turismo, por ejemplo, tú ibas con la bici, supongo, no sé si llevarías un presupuesto súper cerrado, pero por ejemplo, llegas a Nazca y ves el precio de los vuelos y decides que es demasiado y que no vuelas. Ya de estar allí, a lo mejor no vuelves nunca. ¿No tenías la cosa de decir, voy a aprovechar y sobrevolarlo?
Sí, claro, eso es algo que es inevitable viajando en bici. Pues sobre todo si tienes esta manía que comentaba antes de que no quiero coger ningún transporte. No era por no coger la avioneta, eso no, tampoco hubiera sido hacer trampas, ¿no? Si me deja otra vez en el aeropuerto no pasa nada. Pero hay que saber renunciar, sí. Sí que vi muchas cosas y a veces sí que hice desvíos para visitar pues sitios que me interesaban mucho, pero otras veces no fue posible, como en Perú, pues sí, no pude ir al Machu Picchu, por ejemplo, porque me quedaba a 700 kilómetros, ¿no? Realmente da pena, ¿no?, ya que estás allí, pero claro, eso implica una semana para ir, otra semana para volver, no tengo dos semanas, ¿no? Entonces, con la cuestión de Nazca, pues sí, podía haber, por el tiempo lo podía haber hecho, porque quizás hubiera perdido, entre comillas, perdido una tarde o un día como mucho, pero es que $200, pues sí que me pareció demasiado.
O sea, era una cuestión de decir, mira, me parece demasiado, no estoy dispuesto, o se sale de mi presupuesto.
Pues sí, se salía, me quedaba bastante viaje todavía por delante, ¿no? Me quedaban quizás un cuarto del viaje, o más o menos, y para mí desprenderme en un par de horas de $200, pues era bastante. Y así, yo creo que sí que volveré algún día por allí, porque la intención de seguir viajando, aunque sea sin bici, sí que la tengo. Entonces, también creo que haberme dejado tantos sitios pendientes es como una puerta abierta, ¿no? Para mí es como una invitación. No he visto todo el mundo, ¿no? Ya la gente me dice, es que has visto todo el mundo. No, he visto una estrecha franja de carretera de varios continentes, pero claro, lo que había a veces 20 metros más allá de la carretera no lo he visto. Por ejemplo, no he visto el Buda gigante de Leshan en el sur de China, por lo que comentaba de que tenía mucha prisa porque llegaba tarde a mi cita con Chris, o no vi el Machu Picchu o las líneas de Nazca. Pues son cosas pendientes y yo ya sé que todo el mundo no lo va a ver nunca, ¿no? Nadie va a poder ver absolutamente todo el mundo y siempre va a haber cosas pendientes. Pero bueno, pues estas que me dejé al lado del camino, pues forman parte como de una lista de pendientes, ¿no? Y pues si vuelvo, mira, lo voy a ver y además creo que lo disfrutaré más, ¿no? Como venga, esta vez sí.
Yo creo que hay un tío catalán que se llama Jorge Sánchez que se ha hecho ya como 7 vueltas al mundo y se ha recorrido todos los países.
Sí.
O sea, sí. Muy viajero salís por ahí.
Sí, bueno, hay gente, todo el mundo, ¿eh? Cuando viajas de esta manera, claro, es una cosa que sí que se hace bastante ahora, no, claro, a nadie le sorprende, ¿no? No es una locura, o bueno, sí que lo es, pero no es algo inaudito, ¿no? Cada vez hay más gente viajando, no solo en bici, también incluso caminando, o en tándem, o pues no sé, aunque sea en transporte público, y hay gente que lleva por ahí, claro, cuando tú viajas así, pues te los encuentras, ¿no? Te cruzas con ellos en muchos caminos. Hombre, quizás en Europa es complicado porque sí, hay muchísimos turistas, y pero imagínate que estás en medio de Kazajistán, solo hay una carretera que te lleva de Rusia hasta China, ¿no? Pues si hay alguien más viajando por esa carretera, te lo vas a encontrar. Entonces te explican sus historias, o si te quedas en un sitio muy remoto a dormir, pues también te comentan, ah, mira, hace 2 años vino un americano que llevaba 10 años y nos dejó esta foto, ¿ves? Y aquí nos escribe una dedicatoria, entonces te lo lees y ves que hay gente que está más loca. Gente que lleva, pues, 10 años viajando, o luego hay otro, un alemán, que lleva desde los 18 años viajando en bici y tiene unos 60 ahora. Y imagínate, pues, los centenares de miles de kilómetros que se ha pedaleado este tío.
Y además, yo leyendo el libro y la panzada de kilómetros que te pegabas, unas panzadas tremendas cada día, ¿ves imposible hacer en menos de 15 meses lo que hiciste? O sea, alguien que se plantee algo parecido tiene que ser 15 o más.
No, yo creo que podría ser menos. Incluso la misma ruta que yo, exactamente la misma ruta, se podría hacer en bastante menos tiempo. Piensa que yo me encontré con Chris unas 5 veces por todo el planeta. Y cada vez me estaba con ella, pues en Eslovenia estuvimos solo 4 días, pero luego en Almaty, en Kazajistán, estuvimos 10, luego en Vietnam estuvimos 2 semanas juntos, en Panamá también, luego en Estados Unidos. Claro, todo este tiempo que yo lo necesitaba y lo agradecí mucho, pero claro, era tiempo que no pedaleaba. Pues ya solo de quitar esos descansos que hice, quizás se quedaría en 13 meses el viaje.
Pero 13 luego, meses si eres sin parar, ciclista de... claro, porque estás todo el día.
Sí, y si alguien se lo planteara y tuviera la forma física adecuada, yo creo que incluso en un año o menos. Estoy hablando de hacer 37.000 kilómetros y pico, que son los que yo hice. Pues dependerá también de la bici que lleves, de la forma y de, bueno, yo creo, me imagino que también del equipaje. Claro, mi bici pesaba entre las alforjas y el equipaje, todo cargado, pesaba unos 40 kilos. Se podría viajar con menos cosas, pues imagínate que te planteas, no voy a llevar tienda y siempre voy a dormir bajo techo. Bueno, no siempre, según la ruta no siempre va a ser posible, ¿no? Pero que yo creo que sí, que se podría viajar más ligero, se podría hacer menos descansos y eso, pues no ser un ciclista de pega como yo, sino un ciclista de verdad, ¿no?, de toda la vida. Y yo creo que en un año se puede hacer perfectamente.
Además, con esa bici de 40 kilos, 76 kilómetros por hora bajando, que cogiste, nada menos.
Sí, 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 cuando se enteró mi familia me cayó una buena bronca. Aunque ya tenía 30 años, ¿no?, pero hace gracia. Sí, ya están... Supongo que ya estaban preocupados de que estuviera por ahí, ¿no?, pedaleando, y encima les digo que me pongo esas velocidades, pues dijeron, eso ya no lo tolero. Que te vayas un año y pico, bueno, pero que hagas estas imprudencias. Pero bueno, para mí también era una manera de encontrar estímulos, ¿no? Venga, pues hoy que hay bajada y hay viento a favor, pues va, tengo este reto de batir mi récord de velocidad. Pues no es ninguna maravilla, ¿no?, pero bueno, con esa bici sí.
Hombre... Con esa pedazo de bici, desde luego, tenía que temblar por todos los lados.
Sí, sí. La sensación de velocidad era increíble, más que poniéndote a 200 con un coche.
Bueno, Xavi, pues nada, se nos acaba el tiempo, así que bueno, mil gracias de nuevo por haber estado hoy con nosotros. Nos ha encantado tu libro sobre la vuelta al mundo. Y desde luego recomendamos leerlo a cualquiera. Yo igual hasta me lo vuelvo a leer dentro de 2 o 3 años cuando quiera pasar unos ratos entretenidos.
Bueno, y si al final te lo sabes de memoria, en San Jordi del año que viene, para el día del libro, voy a sacar el siguiente libro, que lo estoy escribiendo ahora mismo, y todavía no tiene título, pero bueno, ya está medio gestado.
¿Pero sobre qué es?
Es sobre un viaje otra vez, pero esta vez ya sin bici, y esta vez es ficción. Uh-huh. O sea, cuando escribí Vagabundo, pues para mí el reto era escribir ese viaje que yo había vivido de una forma interesante y estuvo bien la experiencia, ¿no? Pero ahora tengo el reto de escribir una cosa de ficción con el mismo estilo de Vagabundo, pero el tema completamente distinto, y esta vez sí, 100% ficción, que no quiero que tenga nada de autobiográfico. Entonces, pues, no sé, es el experimento que estoy haciendo ahora y, pues, en marzo, abril de este año, no, el año que viene, va a salir.
Ese me lo apunto porque seguro que es una gracia estarlo leyendo todo el tiempo.
Sí.
Bueno, Xavi, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Hasta otra.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, y estos recorridos por el mundo, la verdad es que a mí me han dado ganas de coger la bicicleta y no sé si empezar a salir sin ruta o subir puertos, que subir puertos la verdad es que a mí es una cosa que siempre me ha parecido espectacular. Es de lo que más me gusta de la bici, Vicente, el coger y decir, me voy a este puerto y me lo subo.
De eso doy fe, que hemos hecho algunos juntos.
Efectivamente, y hoy nos vienes a contar de uno de los míticos... El Stelvio, nada menos.
Pues sí, todo ha venido a cuento de que estaba trasteando en casa, vaciando un ordenador, metiendo un disco duro y tal, y me encontré con esos vídeos que os hemos hablado aquí alguna vez, que editó en Italia, una editorial, Planeta Agostini creo que fue, que se llamaba Il Grande Salita del Ciclismo, que es las grandes ascensiones del ciclismo. Uno de ellos es el Stelvio. Bueno, pues la verdad es que no me resistí a verlo. No lo vi entero porque dura bastante, pero bueno, el caso es que pensé, digo, pues mira, mañana lunes quizás sea debido a una serie de circunstancias. Bueno, estamos ya prácticamente en marzo, la gente puede empezar a hacer planes, empezar ya a salir más en bicicleta. Y bueno, pues para esas personas que les gusta, como muy bien ha dicho Paco, pues bueno, las grandes ascensiones, el subir puertos que tiene una épica especial. Es una cosa parecida al que hace el running, y para él, digamos, pues el Santa Santorum pues puede ser hacerse una maratón, ¿no? Bueno, pues para el ciclista, el que le gustan las montañas, yo creo que el Santa Santorum, hoy por hoy, yo por lo menos para mí, es ascender al Stelvio.
O sea, ¿tú lo consideras el tope?
No, pero no por la dureza extrema, no es un puerto inhumano. Como puede ser pues el Angliru, el Zoncolan. No, es un puerto más asequible, eso sí, exige una mentalización y una disciplina grande, porque es un puerto muy largo, con un desnivel acumulado muy grande también, pero tiene la ventaja de que rampas de más del 10%, por lo menos por una de las dos vertientes, no tiene. Con lo cual no te mata encima la bicicleta. Si tú sabes dominarte, si sabes coger un ritmo, unas pulsaciones y vas con un desarrollo adecuado, se puede subir perfectamente de una tirada sin poner pie al suelo, que bueno, 25 kilómetros que tienes sin echar pie al suelo, pues está bien, ¿no? Bueno, pues deciros que de este puerto que estamos hablando, el Stelvio, es el más alto de carretera asfaltada en los Alpes Orientales. En los Alpes Occidentales hay otro que es el Iseran, que tiene unos metros más, 2.770, pero yo lo he subido y no tiene color con el otro en absoluto. El Iseran es un puerto muy alto, pero muy soso, y a mí no me gustó nada.
El Galibier tiene una, bueno, 2.600 y pico.
No, el Galibier, ¿no? Son 100 y pico metros menos. Bueno, pues entonces lo que estamos hablando es que este Stelvio se puede subir desde por dos vertientes, tres si tomamos la versión, la parte suiza, que hablaremos después. Y yo, bueno, mi experiencia sacada a través de gente que había ido y de internet, y que es la que yo hice, es ascenderlo por las dos caras. Entonces ya pues lo conoces al completo, ¿no? Igual también para cuando vamos desde España es mucho más asequible, porque la parte, digamos, sur occidental, que se parte de una localidad que se llama Bormio, pues desde Bormio es relativamente fácil llegar desde España. Mientras que si partimos desde Prato de Stelvio, que es la clásica, la subida bonita, la que no hay que perderse nunca, pues tienes que rodear todo el macizo y haces un montón de kilómetros más y es mucho más pesado. Con lo cual, mejor hacer la base en Bormio y vas y vuelves al mismo sitio.
Te iba a decir si habías ido en coche, pero es que ya, viendo estas aventuras sí, de vuelta al mundo, ya hasta parece poco ir hasta el Stelvio, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues, bueno, este hombre ha hecho maravillas, pero yo lo que hice, todos mis amigos, incluida mi mujer, me dijo que estaba loco. Pero
¿te fuiste solo?
Me fui solo en mi coche, 1.500 kilómetros una tirada, sin parar.
¿1.500 ida? Ahí,
no, 1.500 ida. Ida nada más, son 1.500 de Valencia hasta Bormio, y fui de una tirada. Llegué a las 7 de la tarde allí. Es decir que, pero bueno, tenía pocos días, estaba cuidando a mi padre en aquella época, tuve una ventana de 3 días, 4 días, incluyendo ida y vuelta, y con 4 días fui, volví y me subí, lo que os diré después. La verdad es que me dijeron que estaba loco, pero bueno, son cosas que se hacen una vez en la vida. Fue en el año 2013, y la verdad es que esas cosas no se olvidan. Bueno, volvamos a lo nuestro. Decimos que Bormio es una localidad. Tiene una altitud de 1.250 metros, es muy bonita, muchos hoteles para elegir, la verdad es que
muy buena.
Bueno, sí, si eliges con tiempo sí que...
Razonable, ¿no?
Sí. Si eliges con tiempo sí que se puede encontrar cosas, ¿no? Bueno, entonces ya te digo, saliendo desde Bormio, pues tenemos un desnivel acumulado de unos 1.500 metros, una pendiente media del 7%, y desde Bormio, aunque también hay tornantes son las curvas de herradura, que ya los italianos les llaman tornantes, pues no son tan espectaculares como en el otro lado, ¿no? Se pasan unos cuantos túneles, que hay que llevar cuidado, llevar una lucecita para que te vean. Y lo bonito de esta ascensión es que 2 kilómetros antes de llegar a la cima, hay a la izquierda un desvío que te metes en Suiza, haces un puerto que hace frontera con Suiza, que se llama el Umbrail.
Pero ahí no hay aduana.
En absoluto. Ahí no hay más que gente, 4 locos haciéndose fotos y para abajo. Pero lo bonito que tiene es el puerto ese, que cuando yo lo bajé y me quedé con ganas de volver para subirlo. Porque es un puerto de 16 kilómetros, con una pendiente media del 8%, precioso donde los haya. Cuando yo subí en el año 2013, tenía unos 2 o 3 kilómetros de esterrato, que llaman, que es tierra pisada. Los suizos son muy prácticos, y entonces, pues para echar asfalto y que luego vienen a las nieves y los hielos y lo levanten, pues en vez de eso pasan, antes de la temporada, pasan los reulos esos que lo dejan todo planito, pero es tierra. Claro, bajar por ahí en la tierra tiene también su aliciente, ¿no? Tiene su aquel. Y es cierto que también hay gente que los ve subir por allí. Luego, el año 2014 que volví, ya no había tanto tramo, habían asfaltado parte, pero todavía quedaba un tramo que estaba así. Te metes después en Suiza, llegas a la preciosa localidad de Santa María de Mustair. Es una preciosidad, es un cromo, como muchos pueblecitos suizos son cromos, auténticos cromos. Ahí es un buen sitio para parar y comer algo y hacerte un almuercito, una cosa. Y de ahí ya vas pegando la vuelta a lo que es el macizo y llegas a Prato de Stelvio. Es donde empieza lo bueno, de verdad. Prato Stelvio está bastante más bajo que Bormio, está a unos 950 metros. Claro, desde ahí hasta los 2.757 que tiene nuestro amigo Stelvio, pues son 1.800 metros de desnivel acumulado. Y cuando digo acumulado, no es aquello de que subes y bajas y vas sumando las ascensiones. No, aquí no. Aquí, desde que sales de Prato de Stelvio, no haces más que subir.
Venga, por el
subir y subir. Eso sí, sales muy suavecito, una subida al 2-2.5%, que suavemente va llegando al 5%, y en el kilómetro 4,5 llegamos a una localidad que se llama Ponte de Stelvio, y ahí nos ponemos pasamos el puente y nos ponemos en la vertiente derecha de lo que es el valle, ¿no? Los siguientes 2,5 kilómetros están ya al 7%. Luego viene un descansillo, entre comillas, hasta kilómetro 8, al 5%. Siempre, veréis, pendientes positivos, ahí no se baja nunca. Y entonces llegamos a un sitio que, bueno, si queréis, si primáis el tema de la foto, pues igual conviene pararse y hacerse una foto. Y si no, que vaya alguien os la haga, y si no, porque claro, no podéis decir que lo ha subido sin poner el pie al suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este kilómetro hay el primer tornanti, ese, un tornanti a la derecha, y hay un pilón que pone 48. Significa que es el primero de los 48 tornantis que te vas a encontrar hasta llegar a la cima. 48. Te haces la foto ahí si quieres. Luego viene.
¿Son herradura completa, no?
Sí, sí. Las curvas allí no cuentan, son herraduras. O sea, son. No te digo que sean 360 grados, pero allí giras. Son realmente horquillas, lo que llamamos horquillas aquí.
Pero, ¿sabes?, las curvas no son como en Alpe d'Huez, que no son planas, ¿no?
Efectivamente. Vale. Ah, pues te acuerdas. Muy bien. No, señor, aquí vale subida.
Ah, vale.
Aquí vale subida. Aquí vale la pena meterse, si no viene nadie, aunque hay mala visibilidad, meterse por dentro. Yo ahí he visto motos. Ir a tomar la curva y al tío, porque hay más motos que ciclistas, las cosas como son, y caerse en la moto. O sea, y tener que ir otra a levantársela, porque claro, en horquilla y subida una moto de 250 kilos y no poder con ella. Y vamos, realmente son horquillas muy bonitas, ¿no? Claro, los ciclistas, si ves que no viene nadie, lo coges un poco por fuera y así te evitas un poco la pendiente, ¿no? Luego se llega a la localidad de Trafoy, preciosa, donde las haya, y ahí la carretera se estrecha. Y entonces se adentra ya en una zona boscosa. Ya se está poniendo aquello más emocionante. Hasta kilómetro 12 hay un 7%. Y luego, bueno, vas por la zona de los bosques. Y luego ya llega la traca final. La traca final es que a 13 kilómetros de la cima ya se pone al 9%. Hay varios kilómetros al 9,5. Pero ojo, ninguno por encima del 10. 9,5 hay unos cuantos. Luego, cuando llegas a dos. Ahí, digamos, empiezas a ver a la izquierda unos macizos nevados que están. Es una preciosidad, unos auténticos glaciares que hay allí. Vas subiendo, estás viendo la estación allá en lo alto, poco a poco te vas acercando de ella, y a 2,5 kilómetros, que quedan entonces 10 tornantis, parece que lo tengas al lado. Claro, como vas en línea recta, la mirada dice, si está ahí, está ahí, pero amigo, tienes 10 tornantis. Esos 10 tornantis, os puedo asegurar, que hace, sobre todo, por lo menos yo cuando lo hice, que me había hecho ya la cara, o la otra cara del Stelvio, desde Bormio, pues cada vez que estaba un poco cansado, las cosas como son. Y hace falta una auténtica fuerza de voluntad y una mentalidad tremenda para no decir, echo pie al suelo y descanso un poco, porque esos 10 últimos tornantis son realmente pesados, y sobre todo porque es que lo ves y no llegas nunca. Y das la vuelta y lo otro, y ves a la gente bajando en bala y tú subes ahí a 6 por hora, 7, a 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Realmente es muy pesado. Y bueno, llegas arriba. Ya cuando llegas arriba es una auténtica pasada, porque llegas allí un ambientazo tremendo. tremendo, aquello parece una feria de estas de pueblo, tenderetes por todos los lados, tienes allí el...
¿Ah, sí?
Sí, sí, tenderetes que te venden de
todo. ¿Hay bar para tomarse algo?
Hombre, bueno, entonces, eso yo he leído. Yo antes
me gusta ese puerto.
Yo antes de ir, sí, yo antes de ir, precisamente había leído algún relato, estos que hay en internet. Recuerdo una bloguera que subió y dice, estaba deshidratada, había acabado con todo lo que llevaba de líquido y tal y cual. Dice, llegué y me pedí un esto de sales minerales, una bebida isotónica. Pues yo también iba bastante deshidratado, pero me pedí una cerveza, una birra que dicen los italianos, y me tomé ya el solecito una cerveza, que eso sí me costó 4 o 5 pavos.
5 euros.
Pero los pagué más a gusto que Dios. Os lo digo, además marca Stelvio, tengo la foto que está en eso. Bueno, en mi vida más ha ido una cerveza también. Y ya está, y esa es la excepción. Luego, cuando volvamos a Bormio, entonces, bueno, harás esos 2 kilómetros últimos, que realmente son con mucha pendiente, llegas al desvío de Umbrail, continúas hacia abajo y ya te tiras hacia allá. Eso es, el relato. Ahora, os podría decir, ya que tenemos un poquito de tiempo, ¿qué historia ciclista tiene este puerto? Realmente es una historia muy bonita, que yo, como hoy no puede ser, no descarto que otro día, si tú, Paco, me lo recuerdas, narraros alguna de las etapas, sin ir más lejos, la que en el año 1953 ganó el campeonísimo Fausto Coppi, ganando el Tour a su vez, que fue el 5º Tour que ganó, con lo cual igualó los 5 Tour, he dicho, el 5º Giro que ganó, con lo cual igualó las 5 victorias que había tenido Alfredo Binda. Alfredo Binda lo hizo en el año 20 hasta el 30, más o menos 30 y tanto, lo tengo aquí apuntado, y este lo hizo terminando el último suyo, fue en el año 1953. Bueno, como es bastante largo, prometo pasármelo a limpio, con letra grande para poder leer bien, y haceros aquí un relato de eso fue en el año 53. Luego, ¿qué ha pasado? Pues mira, en el año 1972, el vencedor en la cima fue el inigualable, inigualable, en aquella época el número uno en cuanto a escalador, nuestro José Manuel Fuente, el Tarangu, que hizo una ascensión tremenda y ganó en la cima. Era final de etapa. En el año 1975 ocurrió una cosa muy interesante, porque Paco Galdós iba a 41 segundos de un italiano desconocido, entre comillas, que no se lo esperaba nadie, un tal Bertoglio, y este hombre, bueno, Paco Galdós había intentado, después de haber ido durante muchos días con la maglia rosa puesta, llegó la contrarreloj, le quitaron la maglia rosa, entonces el día anterior, 2 días anteriores, había habido una serie de puertos, este le había ido recortando tiempo hasta los 41 segundos, y la verdad es que, según dicen las crónicas, pues toda España estaba ese día, transmitiéndolo en televisión, estaba esperando que ese día Paco Galdós se vestía de maglia rosa otra vez y ganaba el Giro. ¿Qué pasó? Pues bueno, que realmente el tal Bertoglio este se le pegó como una lapa a la bicicleta de Paco Galdós, y la verdad es que no pudo el hombre pues sacarle esos 41 segundos, venció la etapa, pero vencedor del Giro fue el tal Bertoglio, ¿no?
40 segundos en aquella época 41 segundos. En ese superpuerto.
Sí, por eso digo, entonces nada. Sabes que habían minutadas, ¿no? Luego, cuando hablemos del tema de la etapa esa de 53, otro día de Fausto Coppi, te das cuenta de lo que son los minutos, ¿no? Otra cosa curiosa es que en el año 65 se tuvo que bajar la cima, o sea, la meta, 800 metros, porque había habido desprendimiento, estaba todo lleno de nieve y no se podía pasar. Y se impuso el italiano Battistini, que, por cierto, tuvo que subir los últimos metros a pie, con la bicicleta al hombro y con los pies hundiéndose hasta el tobillo en nieve de la que había caído la bicicleta, imposible pasar. Eso fue en el año 65. Y bueno, también deciros, lógicamente, si eso fue en el 65, en el 53, los últimos, no te digo kilómetros, pero desde luego un tramo bastante grande de este lío era pista de tierra. O sea, subían con la bicicleta, pista de tierra, imaginaros los regueros de agua que debía de caer allí, porque de que el Giro se corre en el mes de mayo, y entonces, bueno, pues abril, mayo, y allí pues los deshielos son tremendos, ¿no? O sea, imaginaros, si ya es difícil subir un puerto en plan competición, tal como está ahora, pues imaginaros entonces con pista de tierra, con aquellos desarrollos bestiales que llevaba, entonces no existían ni los Compass, ni los 39, ni los 42. Y entonces que subiesen allí, increíble, increíble. Realmente es un puerto mítico, ha sido cima Coppi muchísimas veces. Y yo lo que digo, o sea, realmente el ciclista aficionado que tiene pasión por la montaña, por subir los puertos, yo creo que le vale la pena, cuando hace buen tiempo, julio, agosto, pues sacarse una semanita, no, que no haga como yo, que 4 días me subí el Gavia.
Lo veo mucha locura.
El Gavia un día, para hacer piernas, un día me subí el Gavia y al día siguiente el Estelvio. Pero bueno,
¿Y de tráfico cómo está el asunto?
Fantástico.
O sea, podemos ir tranquilamente disfrutando con la bici sin preocuparnos
de coches. Y aparte otra cosa, fijaros que os he dicho que hay más motos que bicicletas, coches, aunque vi más coches casi en el Galibier y en este sitio, también hay coches, sobre todo ves mucho descapotable, gente que disfruta yendo en el coche y tal. Pero un respeto hacia el ciclista increíble, increíble. Aparte, no vi ni un tío en moto haciéndolo con las curvas, sacando chispas, pegando frenada. Los tíos van en plan tranquilo sobre esas motos grandes, tipo BMW, tipo Harley. Sí. O sea, realmente puedes ir con una tranquilidad. Aparte que hay muchísimos ciclistas. Chapó, chapó aquello. Y es un espectáculo realmente. Es que no perderse. O sea, yo es que, perdonad que os lo diga así con esa vehemencia, pero es que no. O sea, no. Es que no hay otra cosa en el mundo.
No contaste
como eso, no hay otra cosa en el mundo.
¿No contaste en su día que había tíos en las curvas haciendo fotos que te metían en el maillot su tarjeta para que luego la buscases?
No, eso en todos los Alpes hay. Bueno, en todos los Alpes, no solo los Alpes. Yo eso lo he visto también, a ver, en Pirineos, lo he visto, creo que en Pirineos lo he visto alguna vez. Pero básicamente es los Alpes los que lo hacen, los Alpes. Sí. Hay uno, a mí lo que me hizo gracia es eso, que uno te metía en el maillot, te metía la tarjetita, otro te decía... Otro ponía un cartel que te ponía 3W, tal, y tú llegabas al hotel y lo buscabas, ¿no?
Pero sí, te acordabas.
En la tarjetita en el mayor, sí, eso que me acuerdo, y es fantástico. Y luego te los mandan y vale la pena tener un recuerdo de esos. O sea que Paco, ya sabes, ya te da una idea para este verano.
Desde
para,
luego, entre las historias de Xavi y el Estelvio y todo eso, menudas aventuras que hemos pasado en el programa,
Vicente. Hemos recorrido medio mundo.
Lo dejamos aquí, ¿no? ¿Qué te parece?
Perfecto, muy bien.
Pues nada, hasta el siguiente programa. Veremos a ver qué aventuras nos traemos o igual nos hacemos algo más tranquilito ya. Almuerzo y la bicicleta fuera.
Exacto.
¿Qué te parece?
Muy bien, muy bien.
Y a todos los demás, pues hasta la semana que viene.
Venga.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.